quería, bueno, comentarte que estoy en sesión ahora y salí acá para conversar con ustedes un rato ahora. Uh-huh. Mira, la idea es bajar o estabilizar, pero a veces se dice bajar, pero el tema es que sigue subiendo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, hoy hicimos la conferencia de prensa, presentamos una propuesta con el equipo económico que tenemos. Le estamos invitando al gobierno nacional a debatir esta cuestión. Tenemos un proyecto de borrador y te la voy a hacer corta para que todos puedan entender. Ejemplo, obviamente que el combustible depende del precio internacional, pero eso no significa que el Estado diga que no puede hacer nada. El impuesto, por ejemplo, el ISC, la nafta de mejor calidad, la nafta sin plomo, que es la que menos contamina, paga hasta 38%. Y algunos dicen, ¿no impacta? Sí, claro que impacta. ¿Quién es lo que paga ese 38%? El consumidor pagará. Claro. Entonces yo planteo sacar ese ISC, ¿verdad? Hacer un acuerdo con los emblemas. Bueno, vamos a quitar el ISC y esa carga tributaria vamos a llevar a rubros que no son de primera necesidad. Por ejemplo, joyas, vehículos de alta gama, las famosas excepciones fiscales donde hay sectores que maquillan y no pagan impuestos, ¿verdad? Tenemos comida chatarra, bebidas azucaradas, o sea, tenemos un montón de el IVA mismo que se puede plantear ahí. Entonces yo lo que planteo es una distribución tributaria más justa y que esta carga tan pesada no vaya sobre la gente, y ahí vamos a mitigar, controlar si se puede bajar. Y el segundo punto que yo cuestiono con mucha vehemencia, con mucha fuerza, es que cuando sube el precio internacional del petróleo, automáticamente acá ya alzan.
Claro.
Hayan comprado con otro precio, no, automáticamente lo chupima la combustible. Y cuando baja a nivel internacional, ya no bajan el precio de combustible, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te dice la lógica? Si son tan rápidos para alzar, porque a nivel internacional sube, ayer, por ejemplo, el precio del barril bajó 12%. Entonces, ¿por qué no baja el combustible, verdad? Tiene que bajar. Sí. Entonces, yo lo que estoy haciendo es defender nomás los derechos de la ciudadanía.
Explícame un poco mejor esa parte bien detallada, senador, como para que no quede luego dudas. ¿Qué significa trasladar ese impuesto de selectivo al consumo a otro sector? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el plan que se va a desarrollar?
Explícame, y tenemos que hacer el número con el gobierno.
Sí.
Si vos pagás 38% de impuesto por combustible, vos, Juan Rojas, por poner un ejemplo,
sí,
tu pariente, paga 38%. Obviamente que el combustible es mucho más caro porque pagas 38%.
Claro.
Le vamos a bajarte a cero eso, para que baje el costo. Y esa diferencia que va a dejar de percibir el Estado vamos a llevar a productos que no son de primera necesidad, que no son de vida o muerte. Joyas, vehículos de alta gama, excepciones fiscales, comidas chatarras, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, por darte un ejemplo, ¿verdad?
Sí, sí.
Mañana no movamos de la negra y puruyo. Por eso no se llama de primera necesidad. Claro. Entonces, si querés tomar, hermano, va a pagar un poquitito más. Pero ¿qué es lo que pasa con el combustible? No es solamente que es caro para vos, para mí, para todos. Genera inflación. Cuando sube el combustible, se remarcan los precios de los supermercados automáticamente, porque sube el costo del flete, sube el huevo, sube la leche, sube el arroz, sube todo, incluidos esos productos. Por eso hay que estabilizar el combustible. El combustible es como el agua, como la luz, no es un artículo de lujo. Y el Estado lo que no puede hacer es decir, nosotros no podemos hacer nada y eso depende a nivel internacional. Esa es la respuesta que a mí no me gustaría escuchar y que no podemos aceptar como ciudadanía.
Lo que plantea también el gobierno es que más allá, el cálculo que había hecho con el viceministro de Tributación, dice, aunque bajes a cero el impuesto a los combustibles, eso solo es un parche coyuntural porque el precio seguirá subiendo. Ayer, no sé si eso, su cálculo, cómo habrá hecho, porque ayer bajó 12%, digamos,
y,
el barril.
Y si no es tan importante, ¿por qué no quieren sacar?
Sí.
La lógica, hermano. Entonces, vámonos a debatir públicamente. Lo que yo le veo nomás a una actitud muy pancha, muy tranquila, y bueno, vaya ya por todo, yupitas, ¿Y qué vamos a hacer en Petropar? Y un 100 millones de dólares tenemos para subsidiar un poquitito. ¿Un poquitito? ¿Cuánto? ¿Verdad? No es una salida. Entonces, nosotros queremos debatir esta cuestión abierto, de cara a la gente, y vamos a definir ya bien quiénes son los que pagan impuestos y quiénes son los que nos pagan en Paraguay. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Sí. Vos ganás sueldo mínimo apenas, y vos terminás pagando más que un tipo que tiene exención fiscal, que tiene vehículos de alta gama, que tiene un montón de privilegios. ¿Te parece que es justo eso?
Y además es más grave todavía. Ahora no puedo ni siquiera deducir el supermercado.
Sí, por supuesto. Y bueno, y vamos a debatir todo eso, ¿no te parece?
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo ese plan extraparlamentario, se tiene que decidir el Congreso ahora?
Nosotros ya presentamos el proyecto hoy, le vamos a invitar cordial, gentilmente, al equipo económico en la Comisión de Hacienda a debatir esta cuestión y a que juntos busquemos una salida a esta crisis.
O sea que estos son los temas importantes realmente, senador. No sé cómo le va a ir el proyecto, pero estos son los temas importantes y no perdernos demasiado en debates políticos que se están dando, que no dejan de ser importantes, ¿no? Pero los temas importantes que debemos debatir.
La mitad candidatura y candidato, sé, pero casi nadie piensa en la gente. Nosotros tenemos que pensar en la gente, ¿verdad? Es una crisis. Después vendrá el tema electoral, lo mitad, menos le quita, allá. Esto es un tema que hay que agarrar.
Este proyecto, senador, es en el tiempo, ¿cuánto duraría? ¿Qué plazo tendría o va a ser permanente?
Y mira, esto tiene que ser ya una alternativa permanente. Por eso tenemos que debatir bien, hacer bien los números, hacer bien las cosas, no hacer un guarará nomás, ¿verdad? Porque esta es una cuestión que va a seguir, va a continuar. Y esto es una cuestión de corto plazo, ¿verdad? La solución de fondo se llama transporte público eficiente eléctrico, que también el gobierno tiene que plantear. Dicho sea paso, voy a plantear esto ahora en el plenario también, ¿verdad?
Claro. Paralelamente, ¿qué posibilidades existen también de que ese transporte eléctrico para el sector privado, o sea, para automóviles eléctricos, para darle manija a la importación más barata?
En primer lugar, la exención fiscal. Una ley que ya aprobamos, cero impuesto para los vehículos eléctricos, pero al contado sigue siendo caro para la gente. Sí. El Banco Nacional de Fomento tiene que empezar a financiar vehículos eléctricos. Si financian otros tipos de vehículos, ¿por qué no pueden financiar vehículos eléctricos? ¿Verdad?
Sí, totalmente.
Ahí está la clave.
Pero eso tiene que ser obligado, o sea, si no lo va a hacer.
Obvio, por supuesto. Por eso estamos estudiando en todas estas propuestas. Y bueno, yo te agradezco la oportunidad.
Hasta luego, señor. Perfecto, gracias, senador. Enrique Salim Buzarkis.